Pasan 6 minutos de la hora 8, lo comentábamos más temprano. En Brasil es el día de hoy, esta cuarta feira, para la vacunación contra la fiebre amarilla en la previa del carnaval, en que viaja mucha gente. Pero también aquí en nuestro país, los uruguayos que van a viajar a Brasil han puesto el ojo también en esta preocupación, y son muchos los que se han vacunado y los que se van a vacunar, y muchas preguntas surgen al respecto, que vamos a tratar de evacuar en los próximos minutos junto al subsecretario del Ministerio de Salud Pública, el doctor Jorge Kian, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo anda, doctor?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Un gusto. Les cuento a los oyentes que Kian es doctor en medicina, es especialista en pediatría, fue jefe de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica de la Asociación Española entre el 90 y el 2014, fue director del Centro Nacional de Referencia Obstétrico-Pediátrico, VIH-SIDA, del Centro Hospitalario Pereira Rossell, también en ese periodo, fue jefe de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Policial entre el 2011 y el 2014, fue director del Programa Nacional de la Niñez del Ministerio de Salud Pública entre el 2005 y 2010, fue director nacional de la salud y ahora ocupa la subsecretaría. ¿Qué año se recibió, doctor, la facultad?
1977.
Por ahí.
Me recibí de médico en el 71.
Ah,
en el 71. Y de pediatra en el 77.
Hizo la especialización ahí. ¿Y arrancó ya a trabajar en el Pereira? En
esa sí, época. El Pereira fue mi segundo hogar durante 30, 40 años, sí. La verdad que lo extrañé mucho cuando lo dejé. Y siempre tengo la anécdota de que mi nieta me preguntó, abuelo, ¿ahora no trabajás más en el Pereira Rossell? Y, no trabajo más. ¿Dónde trabajás? En el ministerio. Y pensó un poquito y me dice, ¿así que sos ministrante? Es la anécdota más linda que tengo de mi nieta pequeña, que
mire usted.
No entendía lo que estaba haciendo ahora.
Claro, claro. Usted tiene que ir a atender allá, sí, al hospital. ¿Qué hace ahí en un ministerio? ¿No se siente un poco burócrata allí en un escritorio?
No, creo que trato de volcar a la sociedad con mucho, y lo digo con mucho respeto, esto, las cosas que he aprendido durante tantos años de trabajar tanto en el ámbito público como en el privado, donde trabajé siempre muy cómodo. Pero bueno, esos aprendizajes, tratar de volcarlos ahora a la sociedad que tanto me ha dado a mí en estos años de trabajo.
Claro. Doctor, hay varios temas que vamos a conversar. Arrancábamos con este de la fiebre amarilla. Muchos uruguayos que viajan a Brasil, donde hay esta emergencia sanitaria. Uruguay vacuna. ¿Cómo va esta vacunación?
Bueno, bien. En Brasil este año, el 2017, terminó con un aumento muy significativo del número de casos de esta enfermedad, que se transmite fundamentalmente ahora entre monos, y los monos se los transmiten fundamentalmente a los humanos que trabajan en esas zonas selváticas, y eso se ha empezado a extender y se ha empezado, hay unos mosquitos con unos nombres raros, hematófugos, etcétera, no interesa.
No es el Aedes este.
El Aedes también puede participar.
Ah, también.
También puede participar.
Maldito el Aedes, está
sí,
en todas.
Sí, sí, exactamente. Y bueno, se ha extendido mucho esto en Brasil, tanto que progresivamente a lo largo de los meses se han ido incorporando nuevos estados a tener que ser vacunados, fundamentalmente para los uruguayos el estado de Río de Janeiro, que es un destino bastante tradicional, sí, en estas épocas de muchos uruguayos, requiere la vacuna y por tanto han aumentado los uruguayos que deben vacunarse para ir allí. Pero ya aprovechando esta pregunta que usted me hace, también muchos uruguayos tienen otros destinos en Brasil, como Santa Catarina, donde está Florianópolis,
sí, sí,
como Río Grande do Sul, y como los estados del norte, Fortaleza,
Recife,
sí, Maceió, que allí no se requiere vacuna. Por lo tanto, en un mundo con escasez de vacunas de fiebre amarilla, porque también en otros países africanos hay epidemias de fiebre amarilla, la recomendación es que se vacunen solo aquellos que van a los lugares donde están bien especificados por el ministerio que necesitan la vacunación. Y recordar que desde este lunes nosotros exigimos en los puestos de vacunación en el Uruguay dos cosas agregadas para ser vacunados. Primero, la cédula de identidad uruguaya o el pasaporte uruguayo, porque bueno, las vacunas son escasas y las estamos reservando para nuestros ciudadanos que viajan o a Brasil o a algún país donde en el destino piden el certificado internacional de vacunación. Uh-huh. Así que eso las estamos reservando.
Para y los extranjeros que estén de paso están liquidados.
No la estamos dando. Uh-huh. Y la otra exigencia que tenemos es un certificado médico. Esta vacuna tiene algunas contraindicaciones y no es bueno que sea el vacunador, con toda la experiencia que puede tener, que diga si recibe la vacuna o no. Nos parece que esta tiene que ser la opinión de un profesional médico que conozca al paciente, que lo interrogue, que haga los estudios que considere necesarios, estudios que simplemente a veces es el interrogatorio nada más, para estar seguro que la indicación es correcta y que puede recibir la vacuna.
Uh-huh. ¿Qué personas no podrían recibir la vacuna?
Bueno, tiene algunas contraindicaciones. Esta es lo que se llama una vacuna a gérmenes vivos y tiene algunas contraindicaciones en mayores de 60 años.
¿Qué quiere decir esto de gérmenes vivos?
Es una manera de producir vacunas. Claro. Hay vacunas que son a gérmenes muertos o a derivados del germen. Esas vacunas en general son mejor toleradas. Las vacunas a gérmenes vivos pueden tener alguna contraindicación. Así que le decía, mayores de 60 años, personas que tengan trastornos inmunitarios, por ejemplo, personas que toman corticoides en dosis altas, personas que estén en tratamiento por alguna enfermedad con medicamentos inmunosupresores, pacientes portadores del virus de la inmunodeficiencia humana, menores de 9 meses no deben recibir la vacuna. Y hay un grupo especial que son aquellas jóvenes embarazadas en las cuales en principio se recomienda que pospongan el viaje.
Ah, bueno, esto le iba a preguntar porque sabe que varias embarazadas se comunicaron preguntando esto. ¿Qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno?
En principio, si no es de extrema necesidad, se aconseja que no viaje.
Directamente que no viaje, no que se vacune y viaje, que no viaje, que no se vacune y que no viaje.
Y si tienen que viajar, bueno, primero hace una consulta con su obstetra por estar embarazada y recibir la vacuna y controlarla en los primeros días para tener una idea de que la vacuna no le ha hecho ningún efecto indeseable. Y la otra recomendación es que la vacuna hace efecto a los 10 días, comienza a hacer efecto protector luego de 10 días recibida. Por lo tanto, aquellos que vayan a viajar lo tienen que vacunarse por lo menos con 10 días de anticipación.
Claro, esto es muy importante, no es que diga, guau, tengo pasaje para tal día y el día anterior me vacuno.
No está protegido.
Claro, claro. Usted decía, empezó el ministerio a pedir el certificado médico, la cédula de identidad. Decía también usted que no puede quedar en manos del vacunador esta evaluación, que lo tiene que hacer el médico. ¿Es lo que está ocurriendo, doctor Kian?
Sí, claro. El primer comunicado que hicimos, que lo hicimos hace más de una semana, habíamos puesto como fecha el lunes 29 de enero para pedir el certificado médico, porque bueno, como era una recomendación nueva, no queríamos apresurarnos. Pero esto tiene dos motivos. Uh-huh. Uno, lo que le decía de los trastornos que puede tener, las alteraciones que puede tener una persona y que no la hagan apta para recibir la vacuna. Y la otra, que hay una escasez mundial de vacunas. No es que haya escasez en el Uruguay. En Uruguay tenemos las dosis por ahora adecuadas para la población. Pero en el mundo hay escasez de esta vacuna.
Mire usted.
Canadá, desde hace aproximadamente 3 o 4 años, ha comenzado a fraccionar la vacuna. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que antes daba de inyectable para una vacuna, de eso se ha fraccionado y eso sirve para 5 vacunas. Esa vacuna anterior que se daba a dosis entera tenía una protección de por vida. Esta vacuna que se da fraccionada tiene una protección que puede ser entre 7 u 8 años. Mire. Pero esto es porque hay una escasez mundial. Porque,
claro. Bueno, pero si sigue escaseando, capaz que la siguen fraccionando y empieza la inmunidad a durar 1 año o 2 años.
Bueno, eso es una posibilidad, pero lo que va a haber seguramente es un aumento de la producción mundial de vacunas, pero Brasil es un continente, son 200, 300 millones de personas, claro. Y bueno, empezó a vacunar, y hay otros países africanos que también tienen fiebre amarilla, y otros países que piden la vacuna, para ingresar a su país piden un certificado de vacunación. Entonces, bueno, se ha producido un desabastecimiento que esperemos que en los próximos años se corrija. Pero bueno, La realidad hoy es esa. En el mundo hay escasez de vacuna de fiebre amarilla.
Uh-huh. Doctor, en la conversación apareció el Aedes aegypti, el maldito mosquito. Se confirmó que hay dos casos de dengue importado en Uruguay. Dos ciudadanos paraguayos que vinieron de vacaciones. Esto por lo menos fue lo que se informó y trascendió. ¿Es así, doctor?
Exactamente. No hemos tenido casos autóctonos en este verano. Se hace una vigilancia muy estrecha. Hay en este momento alrededor de 20 muestras de pacientes que puedan tener una sospecha de dengue. El equipo sanitario uruguayo está muy preparado y está muy atento a la posibilidad de estas enfermedades, pero en realidad hasta ahora no han habido casos autóctonos, han habido estos dos casos importados que usted mencionaba, pero es bueno el momento. Antes de ayer hicimos una actividad en una escuela en Villa García que fue muy, muy gratificante porque había un grupo de animadores enseñándole a los niños las conductas para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti. Y bueno, nosotros estamos convencidos, y creo que la población en general también lo está, de que lo que aprenden los niños son replicadores de ese aprendizaje en su núcleo familiar. Y bueno, el recuerdo de todas las actividades de que no haya recipientes con aguas estancadas, con aguas limpias estancadas, que hay que darlos vuelta, que hay que limpiarlos, porque está demostrado que cuanto menor es la densidad de mosquitos, menor es la posibilidad de transmisión de enfermedades, ¿no?
Claro. Hemos tenido, doctor, un verano caluroso con pocas lluvias. Va a seguir esto. Nubel Cineros nos decía que por lo menos hasta el jueves 8 de febrero esta ola de calor se va a mantener. Muy poca lluvia. Uh-huh. Esto, de alguna manera, en este sentido que usted menciona, ha sido bueno.
Sí, para, seguramente que
para
sí.
Para que no se hubiera más larvas del mosquito.
Hay fenómenos también que no son muy conocidos o muy claros, porque si bien nosotros estamos satisfechos de cómo responde la ciudadanía uruguaya a los consejos que se pueden dar desde el Ministerio de Salud y de los distintos actores que trabajan en la salud, también es cierto que en América, el año pasado, en el 2017, hubo un descenso de la circulación de la Aedes aegypti y hubo un descenso notorio de las enfermedades transmitidas por él. Dengue, Zika y chikungunya, y bueno, hoy ni que hablar fiebre amarilla. Así que hay algún fenómeno ecológico que no lo comprendemos bien, por lo menos quien habla no lo comprende bien, por lo cual hay ciclos en los que el mosquito se reproduce con mucha más intensidad, hay ciclos en los que disminuye su reproducción. Pero bueno, la colaboración de la ciudadanía es fundamental para evitar.
Pero es decir que todavía falta un poco más para que la ciencia termine de comprender al mosquito.
Sí, sí, la verdad que es un bichito difícil de entender, pero que bueno, que transmite enfermedades complicadas, sobre todo el dengue por su posible gravedad. No todos los cuadros de dengue son graves. El Zika, por lo que se ha demostrado que produce alteraciones en el feto y con recién nacidos con alteraciones neurológicas. Y el chikungunya, que es una enfermedad que fundamentalmente se puede cronificar en las formas dolorosas, ¿no? Así que, bueno, hay que estar atentos, hay que estar cuidados. Y recordar que las protecciones individuales son también de mucho valor. El uso de repelentes, el uso, cuando es posible, de ropas que nos cubran el cuerpo. En la noche, la presencia del uso de mosquiteros o de esos antimosquitos de uso familiar. Esa protección individual sigue teniendo mucho valor.
Sí, a cuidar los tobillos, ¿no? Ahora en verano que solemos no usar medias, porque vio cómo le gustan los tobillos.
Sí.
Se largan en picada, ¿no? Su cartera, doctor, hizo un llamado de atención para que los ciudadanos ayuden a prevenir el ahogamiento de niños. Yo realmente quedé impactado con el dato. Es la primera causa de muerte por eventos extremos en niños de 1 a 4 años. El ahogamiento.
¿Me permite que lo corrija?
Dígame.
Eventos externos.
Externos. Leí mal yo.
Sí, disculpe, externos. Pero me parecía que valía.
No, lo tenía bien escrito. Externo, claro, vale la pena. Igual es extremo, ¿no?
Sí.
Es externo y extremo.
Es un suceso extremo.
Más extremo que la muerte no hay.
Exactamente. Mire, hace poquito salió una revista de la Organización Mundial de la Salud donde se refiere al ahogamiento. En el mundo, por día, hay 46 ahogados. Y una de las cifras mayores, obviamente, que creo que todos los que escuchamos los informativos y estamos al día con alguna de las partes de la información, es lo que se produce en el Mediterráneo, en esas cruces de barcazas que llevan gente africana rumbo al continente europeo. Pero en Uruguay, como usted decía, en los menores de entre 1 y 4 años, es increíble que tengamos ese número de muertes, o como le decía yo, de niños que quedan con severas alteraciones, en el caso de que son descubiertos dentro de algún tiempo y son reanimados dentro de los tiempos en los que una reanimación es posible. Y sucede en esa edad, sucede en los lugares más impensados. Yo le decía, para ser gráfico, que los niños pequeños se pueden morir ahogados en un balde. Y lo hemos visto. Pero obviamente las piscinas familiares, los pozos de agua en las casas donde hay pozos que puedan acumular agua y que no estemos al cuidado de estos niños. Por lo tanto, el Ministerio está participando en una mesa interinstitucional con guardavidas, con deportes de presidencia, con la Sociedad Uruguaya de Pediatría, porque nos parece que tenemos que alertar muchísimo a la población. Uruguay, cada niño uruguayo es un valor en sí mismo, una joya. Tenemos 44.000 y pico de nacimientos por año. El año pasado tuvimos 44.000. Bueno, pero aunque tuviéramos millones, los niños hay que protegerlos y cuidarlos al extremo. Y bueno, pensamos que van a salir una serie de recomendaciones y algunas actividades escolares, porque bueno, tenemos que alertar a la población que estamos frente a un problema. Y este problema tiene solución. La solución es el cuidado extremo de los niños cuando están cerca de un lugar donde hay agua acumulada. Y ya le digo, exagero, pero agua acumulada es un balde para un niño de 1 año y 2 meses que empieza a gatear.
Claro, claro. Uno a veces ve las piscinas cada vez más comunes en todas las casas que se instalan cuando llega el calor. Y claro, muchas veces los padres dejan a los chiquitos allí refrescándose, pensando quién se va a ahogar ahí.
Sí, sí, el chiquito. Y bueno, en las casas donde hay piscinas, estas tienen que estar o siempre con una persona vigilando al niño, o si no, tienen que estar cercadas y con cercas que no puedan ser abiertas por los niños. En fin, nos parece que es una tarea muy importante de nuestra sociedad proteger a estos niños. Y obviamente la otra recomendación, y esto es fundamentalmente para los adolescentes, que son sujetos que están por fuera del bien y del mal, ellos son capaces de atravesar el mundo nadando, que no se bañen en lugares que no están habilitados. Porque los lugares que no están habilitados en general son peligrosos porque tienen corrientes que no conocemos, porque tienen diferentes alturas en su profundidad que tampoco conocemos. Y el riesgo mayor es cuando hay gente que sabe nadar, porque dice, yo sé nadar
y nos confiamos.
Y nos confiamos. Sí. Y bueno, lamentablemente la experiencia indica que los lugares donde no están habilitados para baños, no debe bañarse nadie, porque bueno, ahí suceden los accidentes.
Claro. Doctor, también le comento algo que quizá revela una descoordinación a nivel del Estado o entre el Ministerio y las Intendencias. He escuchado muchas veces las campañas en torno al cuidado de la piel, a no exponerse a los rayos del sol en determinados horarios, por ejemplo, no estar después de las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en la playa. Usted sabe que, sin embargo, por ejemplo, hay algunas zonas costeras, caso de playas del departamento de Canelones, donde los guardavidas bajan a las 10:30 de la mañana cuando las playas ya están llenas de gente. ¿No? Sería bueno que estuvieran más temprano, cuando el ministerio recomienda ir, que es, bueno, antes de las 11, y la gente baja y no ve ni la bandera, si hay bandera roja, hay bandera amarilla, si hay lugares prohibidos o no.
Sí, está bien, esa serie de descoordinaciones seguramente habrá que corregirlas, pero lo que usted se refería a las afecciones de la piel, que fundamentalmente son por tomar sol en horas inapropiadas, transmitir la preocupación de que... Yo escuché el otro día, cuando empezaba el verano, una charla del profesor de dermatología del Hospital de Clínicas y la Facultad de Medicina, en cuanto a que el melanoma, que el cáncer de la piel es el cáncer más frecuente de todos los cánceres, y entre ellos el más maligno es el melanoma. Dentro de los cánceres de piel, el más maligno es el melanoma. y que tiene, está muy influenciado por tomar sol en horarios no convenientes. Así que bueno, es un llamado de atención que creo que vale la pena seguirlo teniendo presente, porque bueno, nos exponemos a veces innecesariamente, y quien está hablando a veces lo hace también, eso de salir a caminar o de, en horas inapropiadas. Bueno, tengamos cuidado porque nos exponemos a una enfermedad muy grave, maligna y de difícil tratamiento, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ahí toca otro tema muy sensible, doctor, y es cómo se cuidan los médicos, ¿no? Es otro tema, ¿no?
Sí.
Bueno, podría llevar un largo rato, ¿no? No, a veces se automedican, a veces...
Pero estamos en una campaña porque a veces cuando uno no conoce datos que avalen, piensa que son dichos que no tienen mucho fundamento científico, etcétera. Pero los datos que mostró el profesor Martínez fueron abrumadores. Así que creo que salimos todos convencidos de esa reunión, que además tuvo difusión pública, de la importancia del cuidado de la piel en el verano, sobre todo en esta zona que nos ha tocado vivir de América, donde estamos más expuestos a rayos más peligrosos, a rayos de luz, de solares más peligrosos.
Doctor, se han registrado algunos fallecimientos en Ecuador a causa de la gripe H1N1. ¿Hay temor de que se pueda registrar en la región una situación como la que se dio en 2009?
Nosotros estamos vigilando atentamente qué está sucediendo en el hemisferio norte, porque en general lo que sucede en el hemisferio norte después se traslada mucho al hemisferio sur en cuanto a la circulación de virus. En este momento, el hemisferio norte está... Hay varios países que tienen procesos gripales severos. Mire. Con fallecimiento de niños. El virus que está implicado es el H3N2. Y la verdad que, estamos atentos. Seguramente recibiremos las dosis de las vacunas en abril. Pero llamativamente, en el año 2009-2010, cuando hubo aquellos casos muy graves de gripe, la gente se asustó y corrió a vacunarse. Pero después hemos visto que las campañas, si bien no han sido malas, han habido colectivos que no hemos logrado que se vacunaran lo suficientemente como nosotros desearíamos.
¿Cómo cuáles?
El colectivo de menores de 5 años, el colectivo del personal de la salud, que es fundamental que el personal de la salud se vacune, primero porque es, si nos vacunamos los que estamos en la salud, transmitimos al resto de la población nuestro compromiso con lo que decimos. En segundo lugar, porque el personal de la salud no tiene derecho a transmitirle a un paciente una enfermedad prevenible por vacunas. Y en tercer lugar, porque en el invierno es en la época que más se necesita el personal de la salud, porque es cuando hay más demandas de camas y no tenemos derecho a no trabajar por tener una enfermedad que podríamos haber prevenido por una vacuna. Claro. Por esas tres razones nos parece que el colectivo del personal de la salud tiene que ser un ejemplo de recibir la vacuna. Es una vacuna muy discutida, y no es discutida en Uruguay, es discutida en el mundo. Pero está demostrado científicamente que cuando el virus que circula es el virus que está comprendido en la vacuna, esta vacuna es altamente efectiva.
Hay que invocarle al virus, ¿no?
Exactamente, que eso a veces puede ser dificultoso, también reconocemos eso. Pero bueno, este año este virus que está circulando en el hemisferio norte es el que está comprendido en la vacuna que va a recibir Uruguay y que va a recibir América.
Este es el H3N2.
Exactamente. Y bueno, pensamos que vamos a tener que estar ocupados en recomendar la vacuna ni bien llegue al Uruguay.
Mire, doctor, hablando del personal de la salud, mire lo que le voy a recordar. El año pasado, en una visita a Buenos Aires, el presidente Tabaré Vázquez, el día que se reunía con su colega Mauricio Macri, que viajó acompañado de varios ministros que se reunieron en Olivos, más temprano el presidente Vázquez dio una conferencia allá en la zona, en las instalaciones de la Rural, donde habló de la lucha contra el tabaco, la política que ha llevado adelante Uruguay, y en aquel momento anunció, dijo... Una de las cosas que voy a hacer, esto lo dijo el año pasado, una cosa que voy a hacer en el futuro es prohibir que en los alrededores de los centros de salud el personal de la salud fume. Yo he concurrido varias veces este año y el año pasado, los veo a todos con el cigarro en la mano al lado de la puerta, ¿no? ¿Se va a implementar esto a través de alguna reglamentación?
Bueno, hasta ahora no se ha insistido en esa propuesta del presidente, que me parece muy importante desde el punto de vista de lo que transmitimos el personal de salud hacia el resto de la población. También reconozco que debe ser una medida difícil de implementar, porque, bueno, si se prohíbe fumar, el presidente Tabaré Vázquez dijo alrededor de 200 metros, bueno, como que el personal tendría que... Creo que sería difícil...
O sea, como cuatro cuadras.
No, y además difícil de implementar alrededor del obelisco, donde hay tantas instituciones de asistencia médica. Pero la verdad que lo que yo coincido totalmente con el presidente Vázquez en que el personal de la salud, si no da ejemplos hacia el resto del sistema, es difícil de creer. Entonces, me parece que el compromiso ese de Tabaré sería bueno, de alguna manera, tratar de demostrar que decimos lo que hacemos. Porque, bueno, es muy fácil decir yo no haga esto, pero yo lo sigo haciendo. Entonces, me parece que en ese sentido el compromiso de Vázquez con el tabaco es bien conocido, bien reconocido. Los daños que el tabaco produce en los seres humanos están bien conocidos. Y bueno, sería bueno poder seguir dando ejemplos de que estamos preocupados por este tema.
Bien, le agradezco al doctor Jorge Quián, subsecretario del Ministerio de Salud Pública, que nos haya acompañado aquí en vivo esta mañana. Hasta pronto.
Con mucho gusto.